Bueno, primero muchas gracias por estar, a Pilar sobre todo por invitarme, por haberla encontrado en este camino de la vida. Y bueno, me dijo de dar esta plática, como tanatóloga que soy, al principio me agarraba así un poco a ver qué no, porque no traes nada, pero lo traigo aquí, me di cuenta que no necesitaba traerlo porque realmente lo traigo en el corazón cuando estoy con el ser, con otro ser, ¿no? Sobre todo en este caso con un ser doliente. A mí me interesa mucho la escucha y justo ahora que decía Pilar en esta escucha interior, es justo cuando eres tanatólogo, tanatóloga, cómo uno tiene que acompañar al ser doliente, justo con esa escucha interior, con ese silencio en uno para poder escuchar al otro. Estar con el otro, con un ser que está en duelo, es estar al 100% con esta persona. Uno ha tenido que trabajar antes todo lo que quieres dar al otro, ¿no? Que puede ser fortaleza, quitarle miedos, fuerza, y uno lo tiene que trabajar siempre dentro, ¿no? Y llegar siempre libre. Aunque tengas problemas, los dejas fuera, ¿no? Para estar 100% con el ser doliente. Me gusta mucho la escucha y tengo una cosa que justo buscando ayer, un poquito ahí en el celular, encontré. En el diplomado que yo estudié en México está basado mucho Elizabeth Kübler-Ross, no sé si alguien conozca un poquito de ella. Sí, de Elizabeth Kübler-Ross, no, ha sido de las primeras tanatólogas occidentales que trabajan mucho a través de la parte espiritual, ¿no? Ella trabajó mucho con moribundos, pero no solo con moribundos, también con los que se quedan, ¿no? Que también hay que hacer un buen trabajo. También quería aclarar un poquito que no solamente se trabaja con la muerte física, hay muertes de mucho tipo, ¿no? Hay una separación, un cambio de país, el nido vacío, por ejemplo, ¿no? Es una gran separación, a las madres nos duele muchísimo. O sea, se trabaja la muerte en todo. Pero bueno, yo estoy muchísimo y justo ahorita con la pandemia me han llamado mucho por pérdidas más físicas. Y me he dado cuenta que al acompañar al otro lo que necesita no son consejos, no es que decirles, sino escucharlo. Y me gusta mucho esto que está escrito en la escuela que yo trabajé, que está basada en lo que comento, en Elizabeth Kübler-Ross, pero lo va a leer porque me gusta muchísimo y dice mucho de lo que es un tanatólogo o tanatóloga. Escuchar. Con bellos y sutiles compases, dos almas se fusionan cuando uno se acerca con deseos de consolar y de aliviar. El corazón del tanatólogo seguir debe paso a paso cual compañero de un vals ligero y delicado. Los compases del alma del doliente y en medio de estos compases sagrados, el alma que consuela y escucha respetuosa se acopla al ritmo y a los tonos del sufrimiento del corazón del doliente. Y su alma, cual eco fiel, se abre a comprender las circunstancias del otro. Y en medio de estos compases sagrados, la danza del amor incondicional se va llevando a cabo en donde nada a cambio es esperado, nada, solo el privilegio pleno de acompañar, sereno, en el silencio quedo y amoroso del encuentro humano. Al final queda la sensación de la unidad del alma propia con la del doliente en una intimidad que va más allá de lo tangible del humano. Con todo este trabajo así de estar con el otro, de esto que habla de escuchar, lo que hacemos, lo que queremos lograr es un poco mitigar el dolor del ser doliente, ¿no? De estas personas o de estas ausencias que hay. Cuando escuchamos al otro, de alguna forma también nos estamos escuchando a nosotros en nuestro silencio, ¿no? Y es muy importante no dar consejos, como comentaba hace un ratito, seguir escuchando y dejar que saquen y si acaso irnos con las palabras que el otro está pronunciando, ¿no? Para ayudarles un poquito a mitigar el dolor. Luego vienen siempre duelos, es muy importante trabajar un duelo. A veces en un duelo que trabajamos hoy día, viene un duelo de hace muchos años o una pequeña herida que tenemos de cuando somos niños, ¿no? Entonces se juntan muchísimas cosas. Por eso es muy importante la escucha y el acompañamiento. A veces puede haber un silencio. A mí, en algunas prácticas, me tocó en un hospital de gente muy, muy pobre en México. Me tocaron personas que no hablaban. Entonces lo que haces es conectar con la respiración. Entonces esa persona, si tú conectas con la respiración, se da cuenta que no está sola y es muy importante. Y luego es importante también hablar con la familia, ¿no? O escuchar a la familia, a ver qué sienten de esta persona que se va. En fin, es un trabajo muy hermoso, es un trabajo de ser a ser, es muy humano, hay que tener como, pues no sé, aparte de calidad humana, como ganas de ayudar al otro, de estar con el otro, de querer que esté bien, no sé, de corazón a corazón. Mucho dice Elizabeth Kubler-Ross, amor incondicional. A mí se me hacía difícil pensar el amor incondicional, siempre tiene que haber algo a cambio. Cuando yo empiezo a trabajar esto, y sobre todo ahora en la pandemia he trabajado bastante, me di cuenta de los beneficios que me ha dado el ver al otro que va mejorando o a la otra que va superando, ¿no?
¿Te puedo cortar?
Sí.
Pero a ver si te he entendido bien. Tú cuando dices, yo escucho a la otra persona. Yo ahora hace un mes, mi amiga perdió a su hijo en un accidente de moto con 20 años. Y ella me dice, cuando yo la estoy escuchando, ella me dice, Ana, no te puedes ni imaginar qué dolor tan grande tengo, ni te lo puedes ni imaginar. Yo la escucho y la escucho. ¿Qué le dices?
Escúchala. A lo mejor lo único que puedes decir, estoy contigo. Estoy para lo que necesites, para escucharte, para lo que quieras, para apoyarte, entiendo tu dolor. Porque no le puedes decir nada, está, porque es reciente.
Un mes y medio.
Es que son muchas, son como más o menos se manejan como 5 o 6 fases, ¿no? Primero es la no aceptación, todavía no, a mí no me puede pasar esto, esto no ha pasado, ¿no? Luego viene la ira y se enfadan con Dios, o yo tengo la culpa porque lo dejé salir, porque ese día me enfadé con él, ¿no? Todas estas cosas. Luego viene como la negociación, luego está la aceptación y luego la reinventar de nuevo tu vida con la ausencia de este ser querido. Los duelos llevan un tiempo largo y más el de un hijo. Y no todos son iguales. Mira, todo depende de la cultura que ha crecido, de la familia que eran, de cómo se llevaban. O sea, tiene muchísimas, son muy diferentes los duelos en un nivel social a otro, en una cultura con otra. Escucharla, porque es muy reciente, entonces no puedes hacer nada, escucharla y dejar que llore. Si llora, nadie le puede decir, ay, ¿sigues llorando? Nada. O sea, por ejemplo, que a veces dices, ya pasó. No, cada uno decide cuándo siente ese tiempo del duelo.
Pero yo veo todavía que ella, como tú bien dices, y yo la escucho, ella habla de él, de su hijo, como si todavía lo tuviera ahí a su lado.
Todavía está todavía en shock.
Porque claro, entiendo que
todavía.
Ella piensa que no se ha ido.
Claro, todavía. Y dura un buen tiempo eso, un hijo. Y luego va a venir la ira y va a venir el enfado. Si creía en Dios, no va a creer. Si...
No, no le hables de la pandemia. Para ella ya la pandemia ni existe. Dice, sí. A mí no me hables de la pandemia. Con rabia. Y con mucho dolor.
Se le va a mezclar y luego puedes regresar, ¿eh? Puedes irte, por ejemplo, a estar aceptando y otra vez, ¿no? Yo tengo una hermana que ahora estoy aquí, perdón que lo comente, no debiera hablar, pero que acaba de perder a su hija en la pandemia, al principio de año, y ella es muy católica, no como yo, pero ella es muy católica, y está enojadísima con Jesús, ¿no? Porque entonces te digo que sí pasas por esas etapas, son etapas que uno necesita vivir. Yo le recomendaría que vea una tanatóloga o tanatólogo, más que una psicóloga en este caso.
Yo le recomendé que viniera aquí, pero es que no
es muy
aquí,
pronto.
No vivía aquí, no.
Ah, pero no puede, aquí. Te puedo dejar mi teléfono.
Sí.
Yo atiendo por Zoom y todo. Me cuesta más en grupo que con... Pero yo atiendo... le vendría muy bien, ¿eh? Porque un tanatólogo no solo ayuda también a escuchar, sino cuando uno habla también se escucha a sí mismo, ¿no? Y saca toda esa rabia que es y ese dolor que es perder un hijo. Pero también es aprender a vivir, porque no solamente los hijos, como todo es prestado en esta vida. Venimos aquí a cumplir una misión. No sabemos, ¿no? Somos un cuerpo. Y el que se va es el cuerpo. Pero para entender eso necesitamos un tiempo, ¿no? Somos un cuerpo y hay que darnos cuenta qué es lo que aprendería con un tanatólogo, tanatóloga, después de trabajar y todo, que lo que sigue siempre es el espíritu, que es lo que está, espíritu, alma, atma, como cada quien lo quiera llamar, pero es lo que hay conexión con el universo, con la tierra, ¿no? Pero no estamos preparados. Entonces, un poco como que el tanatólogo, la tanatóloga es lo que te ayuda un poquito a trabajar individualmente, o en pareja, o en la familia, ¿no? Sería importante. Creo que sales antes de un duelo. Cualquier cosa, yo tengo, claro que estoy hasta México, pero tengo un grupo de tanatólogos bastante buenos ahí. Pero escúchala.
Sí, no, bueno,
y di aquí estoy para ti, lo que necesites, siempre estoy.
Por las noches solamente le pongo en el WhatsApp, buenas noches, te quiero mucho, que descanses. Son mis únicas palabras que le digo. Ella me contesta también, Y hay días que incluso me llama por teléfono ella.
Es
si
lo
no
más...
me llama, pues también la dejo, porque no quiero agobiarla tampoco.
Hay una parte que no sé si sea, depende cómo está, porque veo que todavía no está, como que todavía le está costando, porque todavía debe pensar que va a volver y todo esto. Pero hay un momento que es muy bueno que tenga una libreta.
Ella antes escribía mucho, cuando se levantaba. Tenía la costumbre de escribir, se levantaba y escribía, ya se ponía a hacer sus cosas. Ahora no sé si lo habrá retomado o qué habrá.
Podrías a lo mejor así como bajita, o regalarle una libreta. Porque que escribas como sintiendo que en esa libreta está el hijo. Y eso es muy bueno porque es como contarle todos los días lo que estás haciendo, hasta si estás triste, te echo en falta, hoy he llorado mucho, ta, 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 todo esto, ¿no?
Bueno, que no quiero ser, pero ¿no? Te digo esto y que los demás...
Pero yo creo que a todos
cuando
hay...
Cuando lo estaba vistiendo, ella, que lo vistió con su hermana, dice que le separó las manos y le había escrito una carta, bueno, puso fotografías, ¿vale? Y le metió una carta. Bueno, es que ha hecho cosas que también le han puesto, me explico lo que quiero decir, que no es que se haya, que también le he hecho fuerza al tema.
¿Se pudo despedir?
Sí.
Porque también
le
hay...
Le habló mucho, le, bueno, okay. entró, como tuvo el accidente de moto, entró en UCI, porque recibió todo el golpe aquí en el pecho, entonces estuvo como unas 8 horas en UCI, y en ese momento ella le hablaba mucho a él, pero a ver, él no le hablaba, pero ella sí que le habló.
Hay que, ahora es muy pronto, pero poco a poco, que por eso le ayudaría mucho a alguien que esté, un tanatólogo, tanatóloga profesional, porque les ayudan cuando tú hablas con la otra persona a darte cuenta que te está escuchando, ¿no?
Sí,
realmente así es. Donde estemos, están escuchando y es entender esa parte. Por ejemplo, mi hermana ya está en ese proceso, pero ha pasado 1 año y medio. Todo tiene como... Y cada uno... Es duro, es muy duro. Yo creo que es lo más duro perder un hijo. De hecho, yo entré a tanatología porque yo estudié arte terapia. Primero, yo soy artista plástica y trabajando con los niños, yo me di cuenta que los niños iban más allá de lo estético, que estaban enojados cuando dibujaban y dije, hay algo más, ¿no? Entonces estudié arte terapia y me di cuenta que a través del símbolo y de la imagen... Los niños representan muchas cosas, si han recibido bullying, si les han pegado, si hay separación de sus... muchas cosas. Y un día me llegó una persona que había perdido a su hijo y dije, oh, ¿cómo hago yo? Con símbolos, con imágenes. Y eso me llevó a estudiar tanatología. Dije, aquí me van a llegar casos de todos. Y aparte yo siempre traje como, ¿qué es la muerte para mí? ¿No? Siempre... Y me llevo a estudiar. De hecho, cuando yo acabo tanatología, me preguntaron que qué había aprendido de la muerte y dije, a vivir. Yo aprendí a vivir después de todo un trabajo de casi 2 años. Sí, es importante. ¿Alguna pregunta que alguien? Todos tenemos duelos que trabajar en esta vida, desde una mascota, por ejemplo, los niños. Yo di un taller, así como ahora una plática en la Universidad de La Salle de allá de México, en Zoom, ahora en la pandemia, y muchos eran sus mascotas, su perrito, su gato, y sí, hay que despedirse de ellos. Y saben que es muy importante agradecer el tiempo que han estado con uno. El hijo de tu amiga, el perrito que tuvimos, aunque sea no es comparación, pero todo, ¿no? Hay que agradecer también el tiempo que la vida nos lo dio, al hijo, a la hija, a la hermana, al padre, a la madre, ¿no? Tener recuerdos de ellos, porque siempre va a tener recuerdos, van a venir las fechas navideñas, va a venir el cumpleaños, el olor de la comida que le gusta. El apoyo, perdón.
Lo que pasa es que yo creo que el agradecimiento tiene que llegar más tarde.
Sí, tiene que estar en la aceptación.
Exactamente, uh-huh. En plena vorágine, uh-huh. A nivel interior por esa pérdida tan, uh-huh. tan grande que has tenido, uh-huh. Yo creo que ahí no cabe, ¿no?
Tienes que tener un conocimiento más de toda la situación y ya aceptar, como tú dices, sí. Sí, no, agradecer al principio lo que no quieres para nada. Pero sí pasas como esas fases, ¿no? Lo dice Elizabeth Kubler-Ross y sí, son esas fases. El no creértelo al principio, la ira, el enojo, regresas, vuelves, la negociación, la aceptación, ¿no? Un poquito. Y ya luego viene toda esta parte de... Y también si uno trabaja, ¿no? De que somos algo más que un cuerpo, ¿no? Y que somos prestados todos. No solo este hijo, no solo yo, todos... De alguna forma tenemos una misión que venimos aquí a cumplir, pero pues no nos enseñan desde niños, esa es una cosa bastante grave, ¿no? En Oriente, por ejemplo, también un poquito vemos Oriente. En Oriente lo manejan de otra forma. Sobre todo estamos trabajando, yo me metí menos, pero en el libro tibetano de los muertos. Y ahí también, ahí se trabaja de otra manera la muerte. Como que ya creces y naces sabiendo que vas a morir de otra manera aquí. No hables de la muerte, ¿no? O sea, yo así crecí.
Como integrándolo más desde el principio.
Desde el principio.
Como parte de la propia vida.
Claro, y de que tenemos una misión en esta vida, ¿no? Pero ahora pues no es así, ¿no? Bueno, creo que ahora pues todos ustedes que estamos en yoga de alguna manera... Hay esa búsqueda, ¿no? Los que estamos en Vedanta y todo, ¿no? Por eso estamos aquí. Por eso nos interesa saber que somos algo más, ¿no?
Y eso que se dice a veces, que cada uno nace, bueno, que cada día con un destino. ¿Eso es cierto? ¿Es una ilusión?
Pues mira, el destino, todo esto son cosas que... Yo digo que si hay destino, ¿no? Lo que nos toca es porque así tenía que pasar... No sé qué tan cierto sea, así como lo ponen marcado y todo, ¿no? Pero todo lo que nos pasa esta vida, los encuentros que hay, por ejemplo, el encuentro con Pilar, el encuentro que hay ahora, sucedió porque antes sucedieron otras cosas y me llevó a estar donde estoy el día de hoy aquí, ¿no?
Eso sí.
Pero es muy difícil cuando se va a un hijo, es un sufrimiento muy grande que cuesta mucho trabajar, pero se puede. Yo he trabajado con muchas personas y he visto personas que han perdido hijos. No se va el dolor va a seguir siempre. Se va a mitigar. Una cosa, y eso como decía Buda, que es muy conocido, el sufrimiento es opcional, el dolor es inevitable, ¿no? Entonces el dolor siempre, pero uno tiene que seguir viviendo. Entonces tiene que encontrar que él vino al mundo no solo con ese hijo o a tener esa hija, también vino por alguna misión a estar aquí. Eso también nos lleva mucho tiempo, no va a ser al mes o al año cada uno, ¿no?
Yo tengo a mi marido que perdió un niño con 11 años y su madre cuando yo la conocí me decía que eso era una cosa que no se podía olvidar jamás, que se aprendía a vivir con él.
Exacto. Porque además no puedes, si te quedas en el sufrimiento ya no vives. tampoco. Y ya no viven los que están alrededor tuyo, que puede ser otra hija, la pareja, los hermanos, no sé. Es aprender, es como, por eso a mí me gusta esa palabra de reinventar tu vida otra vez, ¿no? Con esa ausencia. Pero eso también te lleva un tiempo, ¿no? Pero es volver a hacer tu vida sin esta persona. Como en una separación es menos doloroso, pero para algunos es volver a hacer tu vida sin la persona que te separas, el hombre, la mujer, ¿no?
Yo creo que a pesar de que cada uno somos, o sea, que se estudie, y, a ver, que tampoco todo el mundo tiene la suerte de encontrar a alguien que le ayude, tan importante. Pero yo, por ejemplo, conozco gente que por dos separaciones, concretamente dos chicos, no lo han gestionado, o sea, bueno, no está ido de la cabeza, no ha podido volver a trabajar, o sea, lo han jubilado, o sea, una cosa que dices, pero bueno, y otro no está tan mal porque trabaja, pero no ha rehecho su vida en absoluto.
Ahí viene.
Y no sale de ahí, ¿eh? No sale de ahí.
Fíjate que ahí viene muchísimo cuando tenemos heridas, porque todos tenemos, bueno, no sé si todos, pero casi todos tenemos alguna pequeña huella de niños, o un rechazo, o un abandono, o un duelo no trabajado. Entonces, desde grande, si viene una separación o algo, vuelves a tener, te regresa lo que nunca trabajaste de niño o de niña, ¿no? Y entonces es lo que pasa. Y si no busca ayuda, uno no puede a veces solo. Yo me he terapiado un montón de veces para estar aquí sentada el día de hoy. Sí, porque yo me fui de este país en el 82, ¿no? Entonces yo he tenido que trabajar muchas cosas y gracias a eso me siento muy bien. Pero tiene uno que a veces tener la humildad de decir, necesito ayuda y buscarla. Y hay tantos tipos de terapias, psicología, terapias, alternativas, no sé. Arte terapia, por ejemplo, y tanatología mismo, ¿no? Que yo manejo ahorita arte terapia con tanatología, estoy como haciendo una fusión, ¿no? No soy psicóloga.
Lo que pasa es que yo creo que a veces hay que, lo primero que hay que hacer es reconocimiento de lo que necesitas, ¿eh? Y en función de eso, pues la ayuda, ¿no? Es decir, muchas veces es difícil el aceptar que necesitas determinada ayuda o determinada terapia porque piensas que a lo mejor de alguna manera vas a poder gestionarlo tú solo, ¿no? O no le quieres dar la importancia que realmente tiene y en la medida de lo que te está afectando eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante, la base de todo es reconocer tus necesidades y en función de eso buscar una ayuda adecuada si tú no puedes gestionarlas adecuadamente.
Pero ahí tienes que ver cuando reconoces tus necesidades, no entrar a ese en un momento. Porque así como estabas comentando, perdón, tu nombre,
Manuela,
que no salía de ello y seguía mal y todo, no está reconociendo todavía, ¿no? Está todavía en ese viaje, ¿no?, de la separación. Entonces ya cuando reconoces ya te empiezas a tener conocimiento de que necesitas y luego tener la humildad que si no puedes buscar a alguien, ¿no? Pero sí es difícil.
Pero si entras ahí en un círculo de tu mente que está todo el rato de Exacto. victimismo, ay, qué pobre, que fíjate, es. Que me siento abandonado, qué tal, y está con eso todo ese rumbo todo el tiempo,
pues, ahí está.
Ahí es muy difícil salir de esa...
De ese ciclo.
De ese ciclo que tú te creas a ti mismo. Si no hay alguien que te ayude a ver un poco, porque si tú no ves, no te das cuenta, tu propio, tú te vas cavando un pozo más hondo cada vez. Y será mucho más difícil, ¿no? Es decir, al reconocer que tienes un problema, unas necesidades.
Cuando ya llegas a reconocer, ya te estás apoyando, ya vas hacia adelante, ya estás en ese camino. Pero si no, como dice Pilar, y si te metes hacia adentro, o es de no hacer nada, no trabajo, o me meto al alcohol, o me meto a la drogadicción, o me meto, ¿no?, o a los juegos, o no, o a tener parejas, no sé. Sí. Cualquier tipo de adicción es lo que lleva mucho, y adicción es no trabajar y quedarte metido, también es un tipo de adicción. Y digo porque he trabajado con adicciones también.
Sí, una pasa por eso. Una pasa por esto, pero, y el otro es que... igual hace 20 años, tiene un hijo ya mayor, El otro día me explicaba a su madre, porque además se ha muerto su hermana con 50 años después de su separación. Y su madre me decía, yo lo que no supero era mi hija, y dice, ahora el hijo, al quedarse su madre es viuda y sin la hija, se ha ido con ella. Me dice, de ahí no lo saco. O sea, me dice, es que lo tenía todo. Tenía a mi mujer, tenía a mi hijo, tenía trabajo. Y ahora no tengo. O sea, como que no, sigues teniendo tu vida, sigues teniendo a tu hijo y sigues teniendo. Hay más veces en el mar, ¿no? Uh-huh.
Pero primero es reconocerse que se tiene a él.
Pues ahí está.
Eso es lo primero.
Es un chico además guapetón, jovencísimo. O sea,
pues necesita levantar la autoestima. Ahí trabaja mucho la autoestima. Un poco levantarse, un poco. Y te das cuenta las personas que han vivido momentos muy difíciles, pero que tienen la estima más alta, tienen metas y todo. Mira, yo tengo 3 sobrinos nietos, de los cuales uno perdió la mamá, la sobrina que comento. 2 son hermanos, los sobrinitos. El joven siempre ha tenido metas y demás, está manejándolo súper bien, y no es que la quiera menos, sino que simplemente que con el dolor y el recuerdo que tiene, que diario se acuerda, sigue estudiando. La niña, que era la sobrina preferida, ha dejado de estudiar y tiene 13 años, 14, y está en una depresión, porque el otro tenía como la estima más alta, la sigue teniendo, la niña se siente que gordita, que no sé qué, entonces le está costando mucho más. O sea, tienen que ver muchos factores, ¿no? También.
Sí, claro. La cabeza de cada uno.
La cabeza de cada uno. Pero sí, y el corazón. Darnos cuenta que somos un corazoncito que late, ¿no? Y que está vivo y que tenemos que apapachar y querernos y aceptarnos como somos, ¿no? Yo con estrabismo, que me costó, otro, no sé, todo, ¿no?
Traduce apapachar.
Apapachar es muy bonito.
A mí me gusta mucho esa palabra.
Apapachar, es que perdón porque hablo casi como de México, apapachar en náhuatl, ahí en México, en una de las lenguas indígenas, es un abrazo al alma. En cuanto cuando dices te mando un apapacho, es te mando un abrazo al alma, de corazón a corazón. Entonces un apapacho al alma.
De todas maneras, ¿no crees que deberíamos trabajar más el manejo de las emociones desde que son, o sea, desde que éramos niños? Entonces, quiero decir, dar importancia, que sí, que todas las materias que se cursan en los colegios y tal son importantes, pero qué más importante que hay que el manejo de tu propia vida y de tus propias emociones y de que eso puede depender que tú seas un adulto sano a nivel espiritual, a nivel emocional, que es más importante eso, que sepas más matemáticas, más historia, más...
Pero no,
es que eso ni se lo plantea.
El sistema no necesita eso.
Dinero, corazón.
Exactamente, y los valores.
Entraríamos.
Y las emociones, ¿cómo...? ¿Por qué no enseñan, Óscar lo decía alguna vez, por qué en las escuelas no escuelan cómo podemos salir de tal problema que tenemos en la casa, de la familia, ¿no? En lugar de, como tú dices, matemáticas, saca 10, y te traen así, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo y siempre debe haber, pero también digo que los padres, si vemos a los hijos con alguna cosa, pues ahora tenemos muchas alternativas, ¿no? Hay yoga para niños. Claro.
Y lo más importante es que el niño le moleste poco.
Sí.
Entonces es que...
Pues por eso los que estamos...
Y que esté mucho tiempo en el colegio, Y que tenga pocas vacaciones. Eso también hay que decirlo,
Luego hay gente, por
favor. Y que saque 10.
Que lo saquen educado con la carrera.
Una pregunta te quería hacer yo. ¿Puede ser que las personas que tardan mucho en superar las primeras fases del duelo se sientan cómodas y se sientan egoístas y no quieran abandonar esas etapas porque se sienten a gusto en ellas, se sientan contemplados y...?
Muy buena pregunta. Y mira, hay una parte que uno siente que si sale del dolor y empieza a hacer su vida, que ya no quiere a la persona que ha perdido. ¿Sí? ¿Me explico? Eso es, pasa muchísimo. ¿Cómo me voy a ir? Me invitan a viajar, pero ¿cómo me voy a ir si se acaba de morir hace un año? ¿Piensan? Que va a dejar de querer, y no.
Eso es
un... Sí, y de miedo, de que no se da cuenta Ahí es importante, si alguien puede y está cerca, decirle, donde tú estés va a estar contigo. Aquí, en el mar, en Australia, donde tú estés va a estar contigo. Porque ya ella ya trascendió o él ya trascendió, ya está más allá. Entonces te acompaña donde tú estés.
Y luego otra versión, que es la que yo preguntaba, es, me siento cómodo y me siento contemplado, me siento arropado, todo el mundo se ocupa de mí, yo solo tengo que dejarme querer y contemplar. Entonces esto también podría ser otra de las excusas.
Claro, claro, la víctima, ¿no? Claro. Ay, necesito que me estén.
Es que sacar a una persona de ahí es muy difícil.
Y eso es también uno trabajar, porque yo soy la víctima, ¿no? ¿En qué momento yo adquirí esa etiqueta de niña o algo? Yo trabajo mucho con el ser interior, cuando trabajo así individual, y salen cosas muy interesantes, ¿no? De gente grande que ni se acordaban, ¿no? De niño o de niña. Y ya haber hecho ese trabajo de que tuvieron un bullying o una violación o vete a saber qué, y la trabajan y la tenían callada, les ayuda a seguir adelante. Y a lo mejor tienen 50 años y nunca lo habían recordado, ¿no? Y entonces siempre son víctimas.
Pero yo creo que esa, la postura que tú estás comentando, yo creo que es más inconsciente que consciente, ¿no? O sea, como una siempre, persona...
Habla,
¿no?
Habla de todo.
Habla.
Sí. Yo creo que pues, a nadie le gusta vivir en el dolor, ¿no? Cariño, hay gente que tiene muchos miedos, yo conozco una persona, y le han dicho, si toda tu familia quiere ser psicólogo, que tiene muchos miedos porque has hecho una serie de cosas muy extrañas, y acaban yendo todos menos tú. Tú es que no quieres salir de ahí. Es tu zona de confort y los demás que se despabilan.
Claro, de alguna forma hay algo ahí inconsciente que no te deja, un muro, ¿no? Que no te deja. Pero ¿por qué viene ese egoísmo y esa inconsciencia también? O sea, de algo una cosa viene que te tiene atorado. Atorado les entiende aquí.
Los miedos, sí. En este caso que te estoy diciendo son los miedos.
Los miedos.
Tienes muchísimos miedos.
A dar el paso.
Aunque pues como que aunque mi vida sea una mierda, perdón por la
No, está bien.
O sea, estoy en mi zona de confort, esta es mi mierda, ya que estoy feliz. Entonces, salir de ahí me supone un esfuerzo que no sé con lo que me voy a encontrar.
Pero porque bueno, ya no está, o sea, ella digo, llegó
el sí, esa ya, sí, esa ya.
Porque yo creo que lo que dice Montse, que porque ella no puede salir porque no está bien y no es capaz de dar el paso de decir yo necesito ayuda.
Exacto.
Y si no se lo dicen, pero
es que es muy difícil.
Y si va un psicólogo y al día siguiente ya no quiere volver.
Te pueden decir, pero mientras una persona no es consciente, yo he ido al psicólogo porque perdí a mi hermana.
No, que no ha perdido a nadie. Eso es lo que si todo el mundo no hace lo que ella quiere.
Pero no, pero yo lo que te quiero decir es que hasta que tú no eres consciente claro, es que necesitas ayuda, te lo pueden decir miles de personas al el paso lo tienes que dar tú.
Está
claro.
Creo yo.
Sí, no, sí. Pero fíjate que también es como una muerte en vida de esta persona. Pero hay algo que no lo deja. Hay algo que no le deja a esta persona poner esa voluntad. Porque ¿qué hacemos? Obligarle no se le puede. Bueno, uno cuando está uno muy drogado, sí, yo he visto cómo los han llevado así, ¡pum! Y los meten en el lugar.
Como las
adicciones. Yo siempre creo que hay algo que no te deja dar el paso, ¿no? Puede ser algo que le pasó o porque le llamas conformidad, pero ¿se siente bien así él? ¿Es feliz esta persona?
Bueno, ella está amargadísima. Por eso te digo que no entiendo. O sea,
¿a ti te estás muy cercana a ella y te puede a ti?
A mí, a ver, a mí no me puede, pero puede a una persona. A mí no me puede porque yo no convivo con ella, pero le puede a mi hija, que es su suegra. O sea, que fíjate si,
okay.
Si me puede.
Okay.
Y yo solo os digo que tengo 63 años, voy a hacer 64, y el comportamiento que he visto en esta persona no he visto en mi vida a nadie.
Bueno, qué muchas gracias.
Sí.
No, corazón, yo estoy hablando de la que no lo he visto.
¿Sabes quién
es? Todavía no sabes creo que es.
No, pero como dices, de en el mundo es muy grande.
Está claro. Yo he dicho que yo no he conocido a nadie. Bueno, no he dicho que no haya otra. Ay, madre, o otro.
Pero mira, eso ya es tu hija la que tiene que ver esto con ella, más que tú.
Como mi hija es la que está yendo al psicólogo.
Sí. ¿Sabes qué?
Luego se lo cuenta, le dice, ven aquí, querida suegra, que te voy a contar la terapia. Qué pena.
Hay una parte de comprensión.
Su madre se estaba muriendo.
Ajá.
¿Eh? Y durante 40 días estuvo con el vientre abierto, ¿eh? Y no, porque era una pancreatitis, y conforme iban acorazando, iban interviniendo. Y ella iba cada día al hospital con sus tres hijos, porque yo les dije, dosificaros, cuando una cosa es tan larga hay que dosificarse, porque si no, acabas todo el mundo agotado. Entonces, ella al revés, sus tres hijos tenían que estar los tres todas las veces, y todos los días, aunque se murieran de eso. Pero ella no entraba porque ella no podía. Uh-huh. O sea, entonces, además, obliga a los demás a hacer lo que ella no hace, porque ella no puede.
Y aquí,
y daros cuenta que es que para mí es la persona más importante del mundo. Y pero me quedo aquí catatónica, pero entro a vosotros a la vez. Y estás en el hospital con el día y noche porque yo no puedo.
Eso es un bloqueo.
Sí. Fíjate que hay un trabajo de comprensión que se hace mucho en tanatología, es comprender al otro. Porque tampoco podemos cargar, hay como que cargamos con una mochila con muchas cosas, ¿no? A veces. A ti a lo mejor tendrías que soltar el cargar esta persona y esto que te está afectando de alguna manera, te está afectando porque lo estás comentando y porque es tu hija. A veces tenemos que soltar cosas que no nos...
Hija, claro, entonces mi hija sí que me afecta a mí.
Claro, claro. Pero uno a veces, el papel de comprensión es... ¿Quién sabe esta persona dónde haya nacido, qué haya vivido, qué situación haya tenido? Si nosotros nos ponemos a veces en los zapatos de esta otra persona, a lo mejor seríamos igual, ¿eh? No sé, no te digo a ti, pero a lo mejor sí, es un poquito para tratar de comprender.
Le ha pasado lo de su marido, ha sido todo lo positivo en su vida.
Pero hasta que... no sabemos cómo ha sido.
Claro, es que estás
hablando, claro, es muy importante.
Escúchame, para mí estás las circunstancias.
Opinando de una persona que es que ni sabes por qué es así, ni por qué se comporta, ni
hombre,
por qué
va a ser así. Te digo lo que conozco de fuera.
Claro.
Pues fue una persona que nació, que era hija única, que era súper querida porque nadie, o sea, porque ellos se casaron tarde, y lo único que te dicen, o sea, ha tenido absolutamente todo, ha tenido tres hijos, ella trabajaba, sus padres estaban todo el día en su casa, más una chica fija que tenía, más la suegra que iba por la tarde. Con lo cual, cuando ella volvía a trabajar, no tenía más que sacar a sus hijos de paseo. Y su madre se murió.
Esa es tu versión, que la, la versión que a ti te han contado.
Y la contaba ella.
Ya, ya, pero...
El problema es que lo ha tenido todo.
Claro, pues ya está, pues ya está. Lo ha tenido todo, entonces es mío. Y su madre se murió, solo estuvo un mes enferma y fue incapaz de entregarla. Ni a darle la mano, ni a darle cariño.
Que, pues, tiene un problema. Habrá estado ahí, a lo mejor tan sobreprotegida, pues que es un ser débil, completamente incapaz.
Pero ella no hace nada
de enfrentarse
mejorar
a la vida.
Si eso está claro. Uh-huh. Si eso es lo que estamos. A partir de que sus padres tenían muchos miedos. Y esos miedos ellas los han transmitido. Claro.
Es que es eso, muchas veces.
Pero está tan súper hiperprotegida que cuando el primer problema gordo la ha tenido, vamos. O sea, bueno, primer problema gordo, ¿no? Que cuando la conoció mi hija, el primer problema fue que le mandaron a hacerse una colonoscopia. Y se pegó una semana de sopa con la catatónica hasta que le tocó hacer la colonoscopia.
Y no hay nadie que pueda hablar con ella o
sí,
tener
al... Da igual, no te escucha. Se pone como un...
Pues también a veces hay que dejar, ¿no?
No, no, si ya la eso... dejan en el tiempo. Se queja de que la dejan.
A veces no debemos cargar con cosas que no, no... de verdad que a veces llevamos en la mochila rencores, odios, que me hizo... Fíjate que una de las cosas muy importantes en tanatología es caminar ligeros en la vida para morir mejor. Eso se trabaja mucho, soltar cosas de la mochila, ¿no? El odio que le tenía, por ejemplo, a mi hermano, el rencor a mi madre, lo que me hizo, lo que me dejó de hacer, ya no nos sirve. Mejor perdonar. También se trabaja mucho el perdón, que es muy bonito. Se trabaja la trilogía del perdón, que a mí me encanta, que es perdonar al que te hizo, pedir perdón al que le hiciste y perdonarse uno mismo de lo que pensó o hizo, ¿no? Es mucho, mucho más amplio, ¿no?, para trabajarlo. Pero es muy hermosa la trilogía del perdón y ayuda mucho a estar más ligeros, a estar como... como más tranquilos, ¿no? Que es como debemos de estar en la vida. Aunque pase lo de tu suegra, bueno, pues así es. No, con suegra, perdón.
Mi suegra era una santa.
Perdón. ¿Tu consuegra o qué es consuegra? Perdón. Pues ella su vida, sí, mándale amor. Mándale luz, aunque te cueste.
No,
no, pero aunque no...
Yo un sueño, un libro que yo tengo mucha estima, que hablo de todas estas cosas.
Mándale, aunque debe, aunque
pero te... Si yo soy incapaz de no dar amor a nadie. Es que me sale de dentro.
Si soy Manuela así. Es la generosidad.
Sí, me encanta.
Es más bonita la casa del pueblo.
Y la
de
es nueva. Que yo me la llevo.
Y la de pueblo es nueva.
Que no es que el problema no es mío, el problema es de mí, pobrecita.
Sí, que lo sientes por tu hija.
Claro, si a mí me da igual ella.
Mira, está en psicóloga, tu hija, le va a ayudar, ella lo va a procesar y realmente es su suegra.
Ya estuvo, ya te acordé.
Pero tú de repente, aunque te cuestas así como un pequeñito esfuerzo desde tu corazón, de lo más lindo que tienes dentro de ti, dile, te mando amor, te mando luz para que puedas estar mejor contigo y con los demás. Nada más, trata de hacerlo, así con mucho amor en la mañana. De veras, aunque suene así.
Hay gente que se lo tomaría muy a mal eso, ¿eh? Y le dices que le mandas esa paz que crees que necesita.
Pero eso solamente lo vamos a ver con nosotros mismos.
Pero lo vamos a hacer en silencio, lo mandamos, ni siquiera se lo vas a mandar.
Yo te mando amor.
Yo sí, yo les mando a todos mucho. A papacho.
Amor y luz.
Amor y luz. Tanatología trabaja mucho con eso, con el amor incondicional. Todo es así, no falleció, se fue a la luz, se trabaja mucho, sobre todo el de la escuela que yo vengo, ¿no? Y todo es de corazón a corazón, de ser a ser. Y tratar de quitar pendientes, rencores, miedos, no juzgar, porque eso es muy importante. No podemos juzgar al otro, no sabemos el otro, qué vida ha tenido, cómo ha crecido, qué le ha pasado, por qué ha llegado, hasta un violador, hasta un asesino, ¿no? Por ejemplo.
Eso es más fácil de entender, para mí. Uh-huh.
No, va a ser, yo llevas a muerte aquí en el corazón.
No, para mí es mucho más difícil.
Es que su hija.
Entender que alguien que ha sido sometido a un... Porque vamos, en el colegio con mi hijo entró un chaval que era un gitanillo y que lo tuvieron que escolarizar porque, bueno, es que porque un día fue a la Guardia Civil y le dijo, tienes que ir a la escuela. Pero ese niño era una carne de cañón, o sea, su padre traficaba droga, su madre se prostituía con la droga, estaba en la cárcel, el crío estaba desamparado por todos lados. Entonces, ese niño es más normal que sea, como, ¿qué va a ser ese chico en la vida? Es más fácil entender para mí eso que
claro.
Alguien que ha tenido todo. Y amor y todo lo demás.
Aparentemente, claro, todo. Ya, pero tú no sabes las carencias que ha podido tener esa persona.
Bueno,
que
igual claro, ha tenido claro, pero
mucho.
Si, pero si amaba siempre la vida a los de al lado y ella no le ves que le ponga ni el. Los otros le piden un esfuerzo para alguna cosa y ella no pone ni el mínimo esfuerzo. Entonces, ¿qué crees que puede recibir? La gente al final se cansa.
Ya.
Y ella sería mucho más feliz si se cuidase. Bueno, oye.
Llegará el momento, vas a ver.
Mándale.
Si está, exacto. No, pues de verdad.
No,
no, no. Deséale, sí.
Por ella también, pero por mi hija más.
Exacto.
Y tu hija también.
Ya se lo contaré.
Uh-huh. Y tratar de escucharla a lo mejor, tu hija. En lugar de, porque a veces vamos ya con la espada desenvainada, con el otro, ¿no? O con la otra. Ya, voy a decir esto y me va a contestar lo otro. Y eso hay que evitarlo. ¿No? Porque es típico, no, ¿para qué le va a decir si ya me va a contestar? Ya te estás anticipando. Entonces,
a disparar.
Exacto.
Va a decir, pum. Es que escuchamos para contestar. No escuchamos para escuchar.
Exacto.
Escuchamos para contestar. Uh-huh. Es así. Yo te quería hacer otra pregunta. Uh-huh. Porque si no, pregúntame. ¿Gestionamos de distinta manera las diferentes culturas en el tema de la muerte, de los duelos y demás? Quiero decir, hay culturas en las que los entierros son una fiesta. O hay familias en que celebran la muerte de una manera, se reúnen y comen, se beben y se lo pasan bien, recuerdan, se ríen. Y luego hay otras que viven todo con muchas lágrimas, con mucho... En fin, entonces se gestiona de distinta manera en distintos países, ¿tú lo notas eso?
Mira, por ejemplo en México se celebra el Día de Muertos, impresionante, pero sí lloran la muerte y sí sienten la muerte como nosotros. Pero hay un día que es muy importante, el 1 y el 2 de noviembre, donde ponen unos altares, yo lo empecé a hacer también, y pones los alimentos que sientes que a la persona que se fue, tienes lleno de fotografías, de diferentes comidas y todo, porque se supone que ese día estás con los tuyos, con los seres que se han ido. Entonces eso se hace mucho, pero siguen sintiendo mucho la muerte, igual que aquí, en México. El duelo es el mismo. Todo es el mismo. Solamente es Oriente, yo creo, que Tíbet y todos estos lugares, donde hasta hay personas que saben que se van a morir, se van apartando. No me acuerdo ahora exactamente de qué lugar, pero hay una historia muy bonita de cómo la persona se da cuenta que va a morir y se va despidiendo de los seres queridos, pero de una forma hermosa. Y sí es cierto, es una historia, pero no me acuerdo qué lugar. Y se va despidiendo poco a poco, y se va alejando y cada vez va comiendo y bebiendo menos para irse alejando. Pero claro, es una persona también mayor, ¿no?
Claro, no son cosas a lo mejor traumáticas ni repentinas, porque claro, uno se hace mayor y sabe que a lo mejor sus energías se van perdiendo, y puede detectar el momento, pero una persona, te cae una piedra y ya, claro, no. Pero claro, sí, es bonito. Lo que pasa es que en Occidente no nos dejamos morir, no es como queremos.
No.
No, es así.
Sí, es verdad.
Y ahí, ¿qué diríamos del destino? Es lo que tocaba a lo mejor, ¿no? No sabemos qué puede pasar. Por eso es importante estar preparados, a caminar ligeros, no andar con una mochila con odios, rencores, ni esas cosas, lo más que podamos soltar y estar bien. Porque además todos vamos a trascender, perdón.
Te iba a decir que incluso aquí, hace nuestros padres, nuestros abuelos, se vivía la muerte de otra manera.
Cuidaban a los abuelos.
Pero incluso los, o sea, yo lo he visto, los muertos estaban en casa. Y te das cuenta cuando te pasa lo importante que es eso. Y parece, ¿verdad? Sensación dejarlos en el hospital.
A la persona se le está ocultando mucho el tema de la muerte. Y yo creo que es un error. Es como que evitas siempre ese tema.
Ahora sí,
Emanuela.
Ahora ya están todos.
Entonces, nuestros abuelos sabían manejar mejor la muerte. Y para, yo creo que es mejor psicológicamente eso, más preparados nosotros, ¿no? Y
claro.
De hecho, yo leía a un psicólogo de estos que han salido ahora famosos y lo dice, los tanatorios ahora se separan de las ciudades, no vivimos la muerte, no nos dejan morirnos en casa, por ejemplo.
No nos dejan hablar de
ello. La muerte, los abuelos, ¿cuántos abuelos podían morir en casa tranquilamente? Una persona joven, yo entiendo, o determinadas enfermedades, pero ¿cuánta gente podría morir en casa tranquilamente? Con una mínima atención, y es mucho mejor,
sí.
Y no nos dejan, o sea, no está preparado, no es que no nos dejen, es difícil.
Sí, por eso digo que es muy difícil morir como uno quiere, no es fácil.
Es que han ocurrido muchas cosas, ha habido muchos cambios desde la industrialización, se han perdido rituales, antes todo un ritual, hasta cambiar de niño a adolescente, hasta el mismo bautismo, muchas cosas y se han ido perdiendo, ¿no? Y esos son muy importantes, y como eso la muerte, ¿no? Taparle a los niños, tampoco hay que hablarles de más, nada más lo que pregunten. Y ayuda mucho el dibujo, cuando un niño quiere saber. Hay cuentos muy bonitos también, como el de la metamorfosis de la mariposa, es muy importante para los niños, ¿no?
Yo, por ejemplo, que tengo un niño de 7 años, y Lucas me pregunta muchísimo por la muerte, y tiene muchísima, muchísima curiosidad, pero no es algo que le oculte. Al revés, pues lo tratamos, yo sí que intento hacer mucho pues el ciclo de dentro de la naturaleza está la muerte, la vida constantemente, pues el ciclo infinito de todo. Y la verdad es que lo vive de una forma como muy tranquilo, ya le pasará y ya veremos, pero yo creo que igual por compañeros o compañeras de él que evitan totalmente el tema de la muerte y los padres se espantan cuando el niño le pregunta, y creo que es un error tremendo, porque vivimos con esto y va a pasar. ¿Va a ser una mascota o va a ser una persona cercana? Claro. Entonces, yo creo que desde la infancia el tener este tema, pues lo que comentas también, no estar hablándoles de más, tampoco hace falta ponerles imágenes específicas, jolín, pero igual con una pregunta puedes responder con otra pregunta.
Claro.
¿Hasta dónde quieres saber? ¿O cómo lo ves tú?
Exacto, eso es muy buena pregunta. ¿Qué piensas tú de la muerte? ¿Cómo ves tú la muerte? ¿No? Y cada uno tiene su imaginación. Los niños viven la muerte muy diferente a nosotros. Hasta el niño que se está muriendo no tiene el miedo que podemos tener nosotros. Eso está muy claro, ¿eh? ¿Y sí? ¿Cómo la vives tú? ¿Cómo sientes? Hasta todos ustedes el concepto muerte va a ser diferente, ¿no? Pues en los niños igual, tienen como más fantasía, ¿no? Menos miedo. Muy importante también tener claro qué es el concepto muerte. Para ustedes les podría servir escribirlo y tenerlo, ¿no? Compartirlo, a ver qué piensan cada uno. ¿Quién soy yo también? ¿Por qué estoy aquí? Todas esas cosas serían importantes que estuvieran en la escuela, por ejemplo.
Sí.
Yo siempre tengo miedo a la muerte. Tengo miedo al sufrimiento.
Exacto.
Porque sé que lo he vivido en mi casa. Mi madre estuvo 12 años con
Dios. Sí, claro. Yo no planteo la muerte, la veo tan lejos.
¿Te toca?
Pues está aquí. Está aquí.
Pero mira, tienes miedo, pero no sabes qué va a pasar. Entonces, mejor. Porque, exacto.
Pero lo que no me gustaría es cruzar a
nadie. A mí tampoco.
Pero no, no está lejos, está aquí. La tienes aquí sentadita todo el tiempo. Está aquí sentadita todo el tiempo. Te está acompañando la muerte todo el tiempo.
Nacemos con ella.
Sí, claro. La llevas ahí.
Es el único cierto que hay.
Sí, aquí tenía algo sobre. Les leo esto, a ver, que por aquí había puesto justo de. A ver si. Ay, a ver dónde lo puse. ¿Lo escribí o no lo escribí? A mí me gusta mucho esto también. Y me recuerda mucho a Ganés, lo de escuchar. Lo había apuntado y lo voy a leer porque me gusta mucho. Ganés, pues quien dicen que tienen Ganés a orejas grandes para escuchar, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Y panza grande porque digiere todo. Bueno, tú sabes más, pero sí. Y me gusta mucho que dicen que acompañar a una persona, a un ser doliente, que no existe nada más poderoso de la escucha, que es de lo que yo quería hablar, el estar presente en la escucha activa. Escuchas con los dos oídos, con uno escuchas lo que dicen y con el otro lo que el corazón adolorido oculta, para así poder comprender las necesidades desde el corazón. Me gusta mucho y me llama mucho la atención de Ganes. Son como tener dos orejotas ahí.
Bueno, últimas preguntas, que ya son más de las 7.
Pues no lo sé, porque tenemos.
No sé, a mí me gustaría que hablara ella.
No.
Bueno, son las 7:05, apuramos así un poquito.
¿Y qué les gustaría que hablara más? ¿Qué les gustaría?
Lo que tu corazón te dé ahora.
Lo que tus apuntes tienes ahí.
De lo que he podido traer.
Notitas que tienes
para. Pues mira, nosotros, una de las. ¿Perdón? Mandar paz. Por eso es muy importante ahora que acabamos con Pilar de hacer la meditación, de hacer las respiraciones y esa pequeña meditación que nos dejó tranquilas. Es lo que hay que hacer antes que entramos a estar con un ser en duelo, con una enfermedad, con una pérdida, con una discapacidad, ¿no? Cuando vas a entrar tienes que estar a través de primero unas respiraciones o con los familiares, ¿no? Es muy importante entrar así. Y luego también para despedirte lo mismo. Haces lo mismo para no llevarte lo que has estado escuchando, ¿no? Te lo llevas en el corazón, pero para no estar luego, ¿no? Que a mí me llegó a pasar alguna vez cosas de hospital llevármelos, ¿no? Y tener que ir a terapias. Pero bueno, es muy importante, ¿no? Las respiraciones y todo para entrar y para salir. Estar en paz.
La actitud de lo sagrado, que lo hablamos mucho en las clases, no, lo estaba pensando ahora. Vas a hacer un acto sagrado porque tienes a la divinidad, al ser, a esa persona, viéndolo más que una persona, como tú nos decías, ¿no? Entonces te dispones para ese acto sagrado, que eso es aplicable a todo en la vida, ¿no? Entonces ese gesto, ¿no? Es considerar, estás predisponiéndote para algo sagrado que abres, como abrimos nosotros las clases, las sesiones, y cierras también, ¿no? Para irte limpio tú, para no llevarte nada.
Exactamente, exactamente.
Pero esa sacralidad es importante, que es algo que también hemos perdido mucho en esta sociedad.
Y no juzgar y no pensar, o sea, lo que te dijo ahí queda, ¿no? En el corazón. Porque a lo que vamos es aliviar, justo a mitigar el dolor, ¿no? Para el otro, a escucharlo, porque se escucha a sí mismo si lo escuchas, ¿no? Para eso es ser tanatólogo. Escucha profunda.
Yo tenía una última pregunta. Ya que has citado a la doctora Kübler-Cross, yo me he leído de ella solo un libro, el de La muerte y el amanecer. Pero ¿nos puedes aconsejar algún otro libro de ella?
¿De ella?
Que toque esto.
Hay uno que tiene que son conferencias sin miedo a morir. Y ese yo lo he trabajado, es el que más he trabajado de ella. Y la rueda, ¿cuál dices tú?
La muerte y el amanecer.
No, está luego La rueda de la vida, también es bueno. Pero este que digo yo de conferencias sin miedo a morir, son conferencias que dio por todo el mundo, en Estados Unidos y todo, y trabajó con psicóticos, y trabajó con discapacidades, y trabajó con moribundos y todo. Es muy interesante sus conferencias. Siento que ayudan muchísimo. La vitalidad que daba a todas estas personas. Ella logró, creo que fue en Nueva York, en los 60 o algo así, ayudó a muchos enfermos mentales a salir a través de dibujos, ¿no? Y de hacerlos bailar. Y tiene trabajos muy importantes. Sí, tiene muchísimas frases en internet y tiene todos los libros.
Es que, Pilar, eso que dices tú, hay una película que no recuerdo el título, y es que los enfermos mentales están recluidos y a través de dibujos se ve cómo trabajan con los médicos.
Hay una brasileña muy buena.
Y ahora no recuerdo el título.
Sí, es muy importante el dibujo y el arte en los niños, igual que decías tú, los valores, y que les enseñen a saber apoyarse a sí mismos con situaciones y todo. El arte ayuda muchísimo, porque a veces los niños, sobre todo con los niños, yo trabajo mucho con niños, los niños no pueden expresar, a veces les cuesta decir que recibieron bullying o que tuvieron, no sé, que sus papás se separaron, muchas cosas, ¿no? Entonces, a través de los dibujos, te dibujan todo, todo. Y ni siquiera uno, yo no interpreto, jamás me atrevo a interpretar un dibujo de nadie. Yo lo que digo, pregunto, cuéntame tu dibujo. Y entonces empiezan a hablar, ¿no? Ah, mira, y aquí, y esta, ¿quién es ella? Ah, es una hermanita. Y, ay, ¿qué hace esa hermanita? Y te van contando, ¿no? Pero te vas de acuerdo a las palabras que ellos utilizan, ¿no? Eso de que les digas a un niño cuando hace un dibujo, ay, le pusiste ojos verdes, no hay, pusiste el cielo azul, rojo. No, deja que dibuje el niño como él sienta, como él vea. Es muy importante y eso ayuda mucho. Si alguien... ¿Ok?
Se me está ocurriendo un pequeño chiste. Y en una esquina está la suegra. Y está aquí.
Me va a ir muy bien.
Una nota de humor, hija, no sé si es
verdad. Que mi suegra era muy buena.
No, tu consuegra.
Adelante.
No, ya está.
Sí, es muy importante. Me gusta mucho arte terapia por eso, ¿no? Porque logran sacar hasta personas adultas que les es muy difícil a veces, igual en tanatología, es difícil contar lo que sucede y todo, porque a veces no es fácil hablar ni decir lo que nos pasa, ¿no? A veces está muy guardado, ¿no? Las cosas. O no podemos decirlo.
Y hacer el esfuerzo de querer ir, escucharte.
Sí, sí, es muy difícil.
Tú puedes hacer maravillas, pero si, nadie, si yo no me aferro a acercarme a ti, es difícil. Yo te podría recomendar a ella, pero es que no vas a decir nada.
Yo estoy hasta México, pero me la puedes recomendar y por Zoom ya trabajo. Sí.
Pero si no va a querer, si ya le he recomendado yoga, es mucho más cercano. Y...
Eso sería muy bien, porque hombre, a través del cuerpo reconocemos muchas cosas.
Bueno, pues nada, lo que te dice ella, ¿no? Respetar y comprender.
Sí.
Deja el mensaje, que lo un papelico ahí debajo del teléfono. Te quiero.
Sí. ¿O cómo estás?
Tengo que mandar desde el pensamiento. Queremos mucho todo. No vivimos aquí.
Te desmontas, entenderé.
¿Cómo
que lo dice su hija. Bueno, unas últimas palabras de despedida, que dirá Tocaya.
Pues nada, había apuntado aquí unas cosas que se me hacen, un poco también yo hablando del trabajo del tanatólogo y tanatóloga, que estoy ahora más metida con la pandemia, pues que pues sí me buscaron bastantes personas. Estoy trabajando con personas individual y por primera vez en grupo en el barrio que yo vivo, en la ayudantía, con personas de muy bajos recursos, cosa que para mí es muy importante para que llegue el espacio para que puedan hablar gente de todos los niveles, ¿no? Entonces, a mí es importante que el mundo de todos haya, ¿no?, como ese apoyo y esa ayuda. Y siento que es como sembrar en el alma de los dolientes la esperanza de un mejor mañana, ayudando a través de la parte espiritual. Creo que es muy importante. Nosotros trabajamos la parte física. La parte física tiene que estar bien, lo que comemos, cómo nos alimentamos, el ejercicio. La parte mental, los pensamientos, ¿no? Tratar de, porque pensamos de esta manera, porque lo podríamos cambiar, si somos positivos, ahora todo es negativo, positivo, pero a ver, ¿qué pasa? No es quítate lo negativo, ¿qué pasa con lo que viene negativo, no? ¿Y qué podría hacer para pensar de otra manera? Entonces trabajamos físico, mental, emociones, como tú decías, las emociones son nuestras, están en nosotros desde siempre. Unas tenemos más tristeza que otras, somos más nostálgicas, otras pueden ser más miedosas, más, ¿no? Ver también por qué vienen esas emociones, no decir, ay, no quiero tenerla, no, más bien por qué la tengo y cada vez por qué me viene, ¿no? Y, por ende, la parte espiritual. La parte espiritual no solamente es hacer om, la parte espiritual es cómo somos cada día con nosotros y con los demás también. Nos ayuda mucho yoga, meditación, aquí con Pilar y todo, pero también cómo somos nosotros, cómo nos comportamos con nosotros y cómo nos comportamos con los otros, con la suegra, con la...
Una visión holística.
Sí, 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 ayuda muchísimo, mucho. Y esa es parte espiritual, porque no solo puede estar una persona meditando y luego sale y le grita a su hijo o se enfada, ¿no?, y no tiene respeto con su pareja. Entonces es tratar de mantener el equilibrio y estar bien con uno, aceptarnos, aceptar lo que está pasando y bueno, habrá tiempos, hay tiempos buenos y tiempos no tan buenos, ¿no? Mantener el equilibrio es difícil, pero esa es lo que tenemos que trabajar en uno. Yo creo que cada autoconocimiento, conocernos cada vez más quiénes somos y de veras que por algo importante estamos aquí el día de hoy. A mí me da mucho gusto haberlas escuchado, haber podido darla, que me haya invitado aquí Pilar.
Yo te lo agradezco enormemente.
Y bueno, espero.
Y nosotros también.
Lo que necesiten, ella puede pasarles mi WhatsApp y mi teléfono, y aunque son diferentes horarios, si quieren alguna consulta o algo, estoy para ustedes, para vosotras, vosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, a vosotros, perdón. Que ya llevo.